Serendipia, un programa sobre arte y lo posible insospechado. Conduce Malena Rodríguez.
Buenos días a todos, bienvenidos a Serendipia. Todos muy bien, buenos días a Henry en controles. Hoy tenemos un programa muy especial para compartir con ustedes. Estamos escuchando Hacia el filo del alba, un tema del disco Piel de Culebra de Ismael Varela, más conocido como Señor Faraón. ¿Por qué elegimos este tema para empezar hoy en este sábado tan agradable, con, bueno, fresquito, frío, pero hay mucho sol? Hoy vamos a estar hablando del complejo Boulevard, este complejo habitacional sobre la calle que lleva su nombre, Boulevard Artigas, ubicado a metros de Canal 5. Y bueno, este lugar, este complejo es una de las obras más emblemáticas de la arquitectura residencial de Montevideo, que el año pasado cumplió 50 años. En 2024, esta obra de los arquitectos Thomas Sprechmann, Arturo Villamil, Ramiro Vascanz y Héctor Biglieca fue destacado por el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como ejemplo de arquitectura latinoamericana moderna. Se lo incluyó como parte de una exposición. En esa ocasión se destacó la combinación poco frecuente de diseño funcional, estética urbana y compromiso social. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de esta arquitectura, pero nos vamos a enfocar en otra cosa, en los frutos en materia cultural que dio ese complejo, pues hay muchos creadores de distintos rubros que crecieron y viven allí. Y justamente Ismael Varela, quien estamos escuchando, es uno de estos autores, creadores, es, bueno, guitarrista, percusionista, compositor, que comenzó su trayectoria con su proyecto Señor Faraón en 2008. Además es conocido por haber compuesto música de películas, como por ejemplo la banda sonora de la aclamada película uruguaya Clever de 2016.
Como Borgia.
Clever es una de las películas que dirigió Guillermo Madeiro, que es uno de los creadores que va a estar aquí, que está ya aquí en este estudio, porque vamos a conversar con varios creadores de distintos rubros que guardan recuerdos y un sentimiento muy especial hacia ese espacio donde crecieron como personas y en muchos casos también en su arte. Estamos hablando de cineastas, escritores, músicos, periodistas. Y como les decía, bueno, Guillermo Madeiro es uno de ellos, montajista, director de cine, guionista. Bueno, su trabajo se aprecia en muchísimas películas uruguayas, especialmente documentales. Ha tenido a cargo el montaje de más de 30, entre ellos Bosco, El retrato de mi padre, Espíritu inquieto, La caja negra. Bueno, son muchas. Y otras que dirigió como El campeón del mundo y Clever. Bienvenido, Guille. ¿Cómo estás?
Gracias, Mali, por la invitación.
Y que además sos bajista de la banda Oro, o sea que estamos hablando de cine y de música.
Todo eso, todo mezclado y al mismo tiempo.
Impresionante. Bueno, bienvenido aquí a Serendipia. Gracias. Tenemos también a Ana Guevara, que es directora y guionista. Codirigió junto a Leticia Jorge los largometrajes Tanta agua y Agárrame fuerte. Es co-guionista de Alelí, dirigida por Leticia Jorge. Y bueno, Agárrame fuerte es su más reciente película, que tuvo su estreno en Festival de Tribeca, donde obtuvo el premio Nora Ephron. Y bueno, fue nominada también al premio Goya en la categoría Mejor Película Iberoamericana. Impresionante, bienvenida también.
Muchas gracias, buen día.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Nora Ephron, impresionante. Yo he leído su libro, de uno de ellos, no sé.
Uno, ¿cuál? El del cuello.
El del cuello,
de los
sí.
De mi mamá, son muy divertidos.
Muy divertidos, una guionista norteamericana, bueno, muy crack.
Hay un documental en Netflix, creo, lo vi hace poquito, no lo había visto, estaba muy bueno.
Sí, bueno, así, gran un apuntecito, personaje. Impresionante. Bueno, también estamos con Matías Paparamborda, escritor, realizador audiovisual, artista plástico. En 2007 publicó su primera novela, El luchador invisible. En 2025, El discurrir cotidiano, por Editorial UM. Su obra plástica también ha tenido muchos reconocimientos, premio Paul Cézanne, por ejemplo. Bueno, el ámbito audiovisual también. Ha participado en la realización de largometrajes, series, documentales, programas de televisión. Tuvo a cargo el montaje de Soñar Robots y Canela, Leyenda del Carnaval. Bienvenido, Matías. Muchas cosas diferentes también.
Sí.
Bien, bueno, Valentina Baracco es productora, empresaria, guionista y cineasta uruguaya. Productora de guión en la edición del programa de televisión MasterChef. También fundó Munarca Films junto a Eugenia Lascuaga. Dirigió y guionó su primer documental, Ese soplo, con el protagonista, su abuelo. El estreno internacional de la película fue en Filadelfia, Filadelfia Latino Film Festival. Bienvenida, Valen.
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, sí, estás con otras cosas también, que o sea, los currículums seguramente no están del todo actualizados, porque siempre siguen haciendo más y más cosas. Bien, Pablo Fernández también, periodista, editor, escritor, ingeniero agrónomo, qué sorpresa también.
Sí, raro.
Impresionante, bueno, escribís para muchos medios, El País Cultural, El Observador, fuiste jefe de editores en France Press, y con libros también publicados, varios libros, tengo aquí un par, Ciudad de Neutrones y Instamatic 22.
Sí, esos son mis dos primeros libros.
Tus dos primeros libros, ¿y el último?
El último se llama ¿Y tú de dónde sos? Salió en Alter, es un libro ilustrado junto a Lucía Franco y habla de inmigración infantil, es una historia autobiográfica.
Bueno, bienvenido, y tienen un montón de experiencia en distintos rubros, pero bueno, antes que nada vamos a lo que nos convoca aquí, que es el complejo con bueno, esta arquitectura que de alguna manera albergó la infancia de varios de ustedes y para muchos también el presente, porque hoy vamos a estar también con Luciano Superviel, que va a venir un poco más tarde. Luciano Superviel vive en el complejo, no creció allí, pero vive actualmente. Y bueno, me gustaría empezar hablando del complejo, justamente este proyecto que fue posible gracias a la Ley Nacional de Vivienda de 1968, que incentivó la formación de cooperativas de ahorro y préstamo y permitió que el Banco Hipotecario financiara el desarrollo de viviendas de alta calidad, ¿no? Entonces, en este marco surge este complejo diseñado por este equipo de uruguayos que nombramos, cuatro arquitectos, que logran esta obra que combina, bueno, combina el 332 viviendas distribuidas en cuatro bloques principales, 18 torres de acceso, un diseño inspirado en el estilo británico de los años 60 con ladrillo y hormigón visto, y muchos espacios en común, ¿no? Que fue seguramente lo que los hizo crecer de una manera especial. ¿Quiénes viven hoy en el
complejo? Sí, yo nací en el complejo y
Matías Paparamborda.
Sí, yo nací en el complejo y después de que decidimos formar una familia con mi compañera, decidimos regresar al complejo, o sea que estoy en esa doble condición.
¿Y cuando eras chico viviste toda tu infancia? ¿Cómo fue?
Sí, yo nací ahí y viví toda mi infancia ahí con mi hermana y mis papás.
¿Y qué te acordás?
Acá en esta mesa hay varios que
eran
están
compañeros
en esa misma condición y que éramos amigos cuando éramos niños.
¿Tenés recuerdos compartidos acá?
Sí, un poco vos lo decías ahí en la introducción, o sea, yo creo que hay una doble condición que cumple el complejo que de veras es rara de conseguir, o sea, es buena arquitectura mezclada con interés social y comunidad, o sea, hay muchas obras de excelente arquitectura y hay muchas obras de interés social, pero que combinen estas dos características en una misma obra no es tan común de ver. Yo pienso que eso influyó mucho porque están los dos elementos presentes, o sea, hay un interés por la factura, si querés, arquitectónica, es muy muy cuidado, pero también hay interés muy grande en que la gente se encuentre en diseñar un modo de vivir en el que se genere comunidad, y eso funcionó. O sea, no es una casualidad. Incluso muchas obras que tal vez en su comienzo tenían ese espíritu lo han ido perdiendo, ¿no? O sea, el Barbican, que es como el ejemplo así en Londres, un apartamento del Barbican sale $1,000,000 hoy. Es un apartamento de dos dormitorios. Entonces, ahí no hay arquitectura social. Hay excelente arquitectura, pero el carácter social se perdió. Aquí no. O sea, aquí hay esas dos cosas, creo que eso fue muy importante y es parte de la explicación de por qué pasan algunas cosas que son un poco, de otro modo, difíciles de explicar.
Estuve en la presentación de tu libro, el segundo libro, y había muchísima gente del complejo. Había mucha gente en la presentación y mucha era del complejo. Y es algo que a mí me llamó la atención en ese momento. O sea, como que hay como un sentido de comunidad muy fuerte.
Eso es lo fundamental. O sea, vos lo dijiste, o sea, está diseñado de tal modo que la gente se encuentre. O sea, vos tenés unos apartamentos que tienen unas terrazas muy pequeñas que están, pienso yo, a propósito diseñadas para que vos puedas colgar la ropa ahí y un poco más. Y poco menos que lo que se te está diciendo es, para hacer tu vida al aire libre no la hagas en tu terraza, hacela en los patios, hacela con tus vecinos. Además, la obra está diseñada de modo tal que los edificios rodean a un gran predio arbolado, que realmente invita a que la gente se encuentre, y eso ocurre. Y después pasa otra cosa que tiene que ver con la ley esta de cooperativas, que es una de las cosas que yo quería decir, tal vez la única, que realmente, porque este es un tema que está en el candelero ahora, ¿verdad? Que se está discutiendo, la ley de promoción de la vivienda. Una cosa que hizo muy bien este complejo es, no digo que sea la única receta, pero se eliminó la especulación inmobiliaria del esquema. O sea, los apartamentos en la ley cooperativa, o sea, las personas son dueñas de las unidades a todos los efectos, excepto dos cosas. No lo pueden fijar el precio, si lo quieren vender, o sea, no lo fijan el precio ellos, lo fija la cooperativa, y no lo pueden subalquilar. Y eso tuvo unos efectos inesperados, pienso yo, porque ¿qué pasa? Toda la gente que vive ahí se siente dueña del lugar, o sea, no están de paso ahí, se sienten parte del lugar, y rara vez se van, o sea, las personas viven ahí 40, 50 años, y muchos vuelven, o sea, el fenómeno de los retornados al complejo, yo no soy una excepción, hay, como si te dijera, 50 familias en esa condición de 300.
Vuelven a las casas originales, digamos.
O sea, deciden volver al complejo, no a las casas originales, ¿no? Deciden comprar un apartamento en el complejo cuando quieren formar su familia. En esa condición hay como 40 familias de 300, es como un 15%. No vuelven porque es barato, vuelven porque está bueno vivir ahí. Entonces, claro, sí, eso al principio no se nota tanto la diferencia en el año 74, pero luego de 50 años, hay mucha gente que hace 50 años que vive ahí. Entonces conocen mucho, o sea, en 50 años los lazos que se forman entre las personas. Entonces En este momento que hay una crisis de vivienda en todo el mundo, este es un modelo que permite a la gente vivir, encontrarse con la belleza y encontrarse con los demás.
Bien. Pablo Fernández, viviste también allá en una familia con muchos hermanos. Uh-huh. ¿Puedes traer algún recuerdo?
Creo que tenemos el récord, ¿no?
Sí, seis, ¿no?
Hay en disputa. Indisputado.
Sí, sí. Seis, una familia realmente.
Llegamos, éramos cuatro. Sí. Yo tenía 5 años cuando nos mudamos. Y después cayeron 2 más.
Así que sí.
Tatis y Cecilia. Cecilia
Martín. Había muchos grupos de amigos de distintas edades.
Cubríamos todo el espectro.
Ahí va, dominaban ahí a todos.
siempre había un Fernández Cordano, sí.
¿Cómo era el apodo?
Puesto ahí, los urracas.
¿Por qué?
Por las urracas parlanchinas, las urraquitas.
¿En serio?
Éramos, yo y mis dos hermanos.
Los tres varones seguíamos
a una barra más grande a todos lados y queríamos hacer lo que ellos hacían y entonces nos pusieron taco, tico y no sé cómo son.
Ay, no.
Por las urracas parlanchinas porque como que los molestábamos, nos querían sacar del ruedo, eran más grandes, hacían cosas de más grandes y nosotros seguíamos por todos lados. Y bueno, quedó hasta hoy casi.
Urraca grande.
Como periodista, tuviste oportunidad de entrevistar a uno de los arquitectos del complejo.
Sí, he tenido varias entrevistas con Tomás Sprechmann, que era como un poco el líder de ese equipo. Tú nombraste a los cuatro arquitectos, que son Tomás Sprechmann, Arturo Villamil, Ramiro Vascanz y Héctor Biglieca. Y podríamos sumar un quinto que es un ingeniero, el ingeniero Edgardo Versi. Ellos cinco son como el equipo técnico que generó el complejo. Y sí, yo lo entrevisté varias veces porque como siempre tuve esa intuición de que este era un lugar maravilloso. Uh-huh. Todos los que estudian arquitectura te lo dicen, lo estudian y yo quería saber un poco más de cómo había sido toda esa parte intelectual de pensar el lugar en el que nosotros crecimos, nacimos, nos desarrollamos y ahora volvemos. Volvemos con nuestros hijos, algunos a vivir, otros a pasear los fines de semana, a encontrarse. Me parecía como una incógnita maravillosa de entender cómo se había logrado eso.
¿Hubo algo que te sorprendió de lo que te dijo?
Sí, mucha cosa. Como iluminó mucho eso.
Claro, uno a veces da por sentado, ¿no?
Esto
es una realidad
sentado.
Que la tomas como natural. Y cuando ves que alguien de afuera, no sé, te agrega mucho sentido.
Todos nosotros creo que lo damos por sentado. Los demás asienten ahora mientras yo hablo. Para nosotros es el escenario de nuestra niñez, está bien así, es lo normal. Y cuando lo mirás desde afuera, como decís tú, Malena, te das cuenta de que no, de que es excepcional. Una de las cosas que subrayaba Tomás es que es la inversión que hubo en generar infraestructura para generar encuentros sociales colectivos para la vida social, ¿no? Hay aspectos estructurales y hay pasarelas que
como rincones, ¿no? Tiene también
sí,
como
hay escaleras y pasarelas donde hay perspectivas donde que podrían no estar, ¿no? Eso me lo dijo claramente Tomás, esto podría no estar, pero los cooperativistas, nosotros generamos eso para que hubiera esos encuentros, para que hubiera esos traslados donde se generen cosas medias aleatorias.
¿Alguno de ellos vivió ahí?
No. Pero los cooperativistas fueron lo suficientemente abiertos y generosos para permitir eso, para permitir una inversión grande de dinero en hacer esas estructuras que no eran esenciales para que el edificio no se cayera. Son nada más que para que la gente tenga que caminarlas y recorrerlas.
Y aparte nadie te las paga el día que vos te vas. Mm. Claro. O sea, eso es muy difícil de lograr hoy.
Porque sí.
No, eso.
Perdón.
Sí.
Yo tengo una cosita más porque también necesitamos como que todo el mundo hable, pero para mí una cosa excepcional que hay además, son varias las cosas excepcionales que hay en el complejo. Uno es el lugar, ¿no? Un lugar de ese tamaño, en ese lugar central, sobre un bulevar, hoy sería imposible conseguir un terreno como ese. Ese es uno. Otro es ese equipo técnico de arquitectos e ingenieros que tuvieron la cabeza abierta. Y el otro son los cooperativistas, ¿no? Nuestros padres, 330 parejas de tipos muy, muy jóvenes, eran básicamente veinteañeros. Mis viejos tenían 20 y pocos años cuando se largaron a esta aventura. y más o menos todos andaban por ahí, los más veteranos capaz que tenían 30.
Total.
Entonces, y los arquitectos también eran veinteañeros. Tomás tenía 29 años y era el mayor. Esto es una obra de veinteañeros idealistas de los años 60. Es una locura lo que hicieron. O sea, es irrepetible. Y a su vez, como eran parejas jóvenes, recién casadas o casándose, ¿no?, las mamás embarazadas, estaban en pleno periodo reproductivo y nosotros llegamos ahí y éramos 330 apartamentos, en cada apartamento debe haber un promedio de dos niños. Éramos 500, 600 niños jugando por ahí, adolescentes. Eso es irrepetible hoy.
Impresionante.
Eso genera un ambiente que no es muy especial.
Ana, ¿qué recordás de tu infancia? ¿Cómo fue?
Yo no nací en el complejo, pero fui muy chiquita, creo que a los 4 años. Con mi hermano, más chiquito, un par de años más chico. Mis primeros recuerdos, de verdad, mis primeros recuerdos, así, esa cosa como pensabas una luz, ¿viste? Cuando cerrás los ojos y decís, lo primero que me acuerdo, y yo creo que es el apartamento del complejo, el que iba a ser mi cuarto. Vacío, blanco, 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 súper luminoso, con unos discos de vinilo en el piso. Se ve que era la mudanza, no sé, había unas cosas ahí en el piso y a mí me dijeron, este va a ser tu cuarto, y yo me acuerdo de eso, y ese fue mi cuarto hasta los 27 años.
¿Muchos de tus amigos actuales tienen que ver con el complejo?
Mis amigas eternas son mis amigas del complejo. Y nos juntamos mucho, nos vemos mucho, y siempre, siempre, siempre que como que en el grupo de WhatsApp una manda una foto de cuando éramos chicos, que cada tanto pinta, ¿no? Como revisando, no sé qué, miren lo que encontré, y el comentario es, qué suerte que tuvimos, ¿no? Qué niñez tan feliz que tuvimos. Eso siempre aparece, y no es solo romanticismo, es de verdad. No es idealización, es de verdad. Nos reímos mucho todo el tiempo de toda nuestra niñez porque la recordamos como con mucha alegría, con mucha risa, con mucha, de verdad, muchísimo cariño que nos tenemos aún todas. Es un cariño que no para de crecer, quiero decir, es como... La mitad volvieron como Matías, yo creo que más o menos la mitad están ahí, otras nos fuimos y no volvimos, pero tenemos obviamente una sensación de pertenencia infinita, y mis hijos van y es como que es un lugar muy fácil de adoptar. Vos te metés ahí, entras a correr y yo qué sé, llegás a miles de lugares y ya lo conquistaste.
Y es abierto también, y tiene esa característica, porque no es un lugar cerrado.
No.
Y eso, en un momento, cuando vas creciendo, no lo das por sentado hasta que un día lo das por... ¿no? Como que... Y un día te das cuenta, no, pero los lugares no son todos así. Los lugares tienen rejas, tienen portero, tienen no sé qué... Y acá no, y sin embargo la sensación de seguridad siempre hubo, más o menos, yo qué sé, pero sí, nada. Desde los 4 años todos andábamos jugando ahí en el patio, los padres subían y bajaban, pero estábamos todos más bien cuidados por los otros un poco más grandes.
No sé, era una, exactamente así.
Una gran hermandad, eso es lo que me da la sensación que... Que crecimos en una familia que era no sanguínea, digamos. Yo creo que hay una cosa más como que se vuelve muy, muy familiar de hacer muchas cosas con otro. Si vos compartís las mañanas, los mediodías, las vacaciones, los campamentos, que además empezó a haber otras cosas sociales, además de lo arquitectónico, además de lo que venía después de lo que estaba diciendo Pablo, es... esas parejas jóvenes, había un momento de apertura importante. Nosotros crecimos con la apertura...
la democracia, ¿no?
Democrática.
Sí. Y o sea, había los padres vivieron otra cosa.
Un
pero
gran impulso, nuestros recuerdos, me parece, un gran impulso de salir a hacer cosas. Y yo creo que nosotros nos nutrimos mucho de un impulso que tenía esa gente que había estado muy guardada, muchos viviendo en otros lados. Ganas de hacer cosas, de pasar bien, de que sus hijos crecieran con libertad. Y eso me parece que también fue fue importante para nuestro desarrollo como niños, que después algunos seamos lo que somos, creo que viene también por otros lados, pero una niñez así de
libre.
De libre, de estimulada, de, ¿no? Una mucha cosa.
Claro, y algo ahí. que no, o sea, hoy día se perdió esto del barrio, ¿no? O sea, no,
yo que
es difícil,
sí.
Por ahí
no pasa en todo. No, no pasa mucho. No, la gente, en ese momento yo me acuerdo que venía mi prima y me decía, ahora de grande me dice, no, pero a mí me encantaba el complejo, todos queríamos vivir en el complejo, todos los que no vivían en el complejo querían vivir en el complejo, porque era tipo, era alucinante que vos bajabas solo y yo qué sé, y tenías ahí unos rincones y había unos autos abandonados, no sé, pasaba de todo en el complejo. Era
¿y ustedes
muy,
se conocían
muy...
con Valentina?
No.
Capaz que son generaciones distintas
somos
también.
Somos generaciones diferentes.
Sí.
No, en realidad yo soy la que no nació en el complejo, ni viví de chica en el complejo, sino que venía de, o sea, me mudé 11 veces con mi familia, muy de chica, y viví en barrios como Malvin, Punta Gorda, venía de barrios en los que no sabía quiénes eran mis vecinos, y bueno, y vivo en el complejo hace 10 años porque soy pareja de Pablo, que es también amigo de Guille, del Mino. Y mi primer recuerdo con el complejo fue estando de novia con Pablo. Bueno, viví en 3 apartamentos en el complejo. Viví en el del primo de Pablo, viví en el de mi suegra, hasta que empezamos a aplicar a los llamados para tener nuestro apartamento propio, que nos lo notificaron un 24 de diciembre en el 2019.
¡Qué regalo de Navidad!
Sí. No, y lo que fue increíble es que mi primer recuerdo estando de novia con Pablo del complejo fue los asados del 24, que me pareció algo muy particular, que el 24 de diciembre al mediodía bajan todas las generaciones a comer chorizo, carne, se arma como una comunidad que no había vivido nunca en ningún lugar. Mm-hmm. Y como que el primer asado que tuve así fue como, pa, yo quiero pasar todos mis 24 así. O sea, siempre odié las fiestas, además, no me gustan para nada. Y como que esa sensación de hablar con alguien que no conoces, que empezás a conocer, así empecé a conocer a mis vecinos, a los que quería que fueran mis vecinos, como ese sentimiento del que todos hablan, pero que para mí era como muy ajeno, porque un poco Pablo me contaba de que, bueno, que había vivido ahí toda la vida y que veía que conservaba a sus amigos, pero era algo que yo no tenía y que lo viví ahí en ese asado del 24. Y cuando nos mudamos a nuestra casa, que tuvimos 2 días antes de la pandemia, me llamaba la atención también de que en un momento tenemos una gata que como que todos los niños la ven desde afuera. Mi apartamento es de un dormitorio, entonces es de los que está en planta baja, que tiene una terraza como más grande, y la gata siempre está ahí. Entonces en un momento estábamos adentro de la casa con niños que yo no tenía ni idea quiénes eran, que estaban, el hijo de Celia, que después me di cuenta que era el hijo de Celia, le estaba juntando la caquita de las piedritas a la gata, y era como, estaban todos ahí jugando, no sé qué, una me dice, ¿tenés un pedazo de queso? Yo decía, esto no me pasó nunca en la vida, de compartir así desde ese lugar, que era un poco lo que me decía Pablo, de como uno baja, juega con otros niños, compartís, estás charlando, estás tomando mate con alguien que... Sí, totalmente, hay una red y eso es hermoso. Y al día de hoy me pasa que por mi trabajo viajo mucho, y el año pasado estuve mucho afuera, y cuando volví era como, fa, yo quiero estar acá y este es mi lugar y no me quiero ir nunca más acá. Y es hermoso conocer otras partes del mundo y vivir en otros lados, capaz que hasta un mes, 2 meses, pero mi lugar es acá y no lo cambio por nada. Y eso es como, o sea, si yo vivo acá en Uruguay, no me voy a mudar nunca del complejo, porque no quiero. Y nunca tuve apego con ninguna casa, pero esta es como, es mi casa y de ahí no me voy. Como
bien. Bueno, Guille, vos sos, sí, de los que creció en el complejo.
Así es, yo nací en el complejo, Somos tres hermanos varones. Mis padres son de esos veinteañeros que tuvieron el sueño y formaron su familia ahí. Coincido totalmente con mis hermanos que hablaron antes. Para mí los recuerdos de la infancia son maravillosos. Es como una infancia idílica, absolutamente. Recuerdo lo que comentaba Pablo de esos 500 gurises jugando en jardín, en un patio, y hijos de padres que laburaban todo el día y estaban solos con los serenos. Era como una cosa que el fin de semana bajabas a las 9, subías a almorzar y volvías a bajar y volvías a subir de noche para cenar, que te llamaban tus padres por la ventana a los gritos. Era como una...
¿Había subgrupos? ¿Cómo era?
Se organizaba mucho en generaciones. Yo, como éramos tres hermanos, tres generaciones, tenía contacto con las más grandes, que es la de Mati, la de Ana, y también con la un poco más chica, que es la de Pablo Pucurul, la pareja de...
¿Mati es?
Mati Paparamborda.
Ah, tú, Mati, claro, perdón. Estaba pensando, sí. Bien.
Y bueno, y de niño tengo todos esos recuerdos de andar en bicicleta, de caerme y lastimarme, y eran como los padres de mis amigos, eran como mis padres, esa cosa de crianza en conjunto.
Los cumpleaños eran ahí.
Cumpleaños abismales, llenos de hermanos, y sí, era todo multitudinario y mucho para todos, y dábamos por sentado que la vida era así. Yo me fui del complejo a los 26 recién, entonces realmente creo que después que me fui empecé a tomar conciencia de eso. Es difícil también hacer el autoanálisis, pero recién ahora caigo en wow, mirá la infancia que tuvimos, y también la adolescencia. Yo creo que la adolescencia es en el complejo es increíble. También esa libertad es como mucho mayor. Recuerdo noches enteras en el patio. Lo que hacíamos de niños pasamos a hacerlo de adolescentes, y con esa libertad de charlar toda la noche con tus amigos, de ir al bar de la esquina, de tener muchísimo tiempo libre.
¿Y qué surgió ahí primero, el músico o el cineasta de alguna manera?
En mi caso, el músico. El músico. Mucho antes, sí.
Porque ahí había muchas instancias de compartir con algunos que ya estaban experimentando, seguramente.
Sí, era exacto. Y sobre todo el amor por la música, bueno, por las películas también, el contagiarse, el compartir. Había algo que todos teníamos que hacer algo, tocar la guitarra, o saber filmar, o jugar bien al fútbol, o andar en skate, o algún talento había que tener, porque también el complejo era cruel, o sea, ¿no? Algo tenías que hacer bien.
Bueno, eso es muy interesante.
Una cosa
sí, porque digo,
había mucha competencia,
porque
había muchos niños y no había adultos, entonces también la ley
había que hacerse un lugar ahí,
selva,
claro.
Es la comunidad humana con lo bueno y con lo malo, todo. Pero claro, eso es la comunidad humana.
Sí. Vamos a hablar de esto ahora después del corte. Nos vamos a ir con un tema de oro, justamente, de Guille. Recordanos el nombre del tema.
¿A dónde ibas?
¿A dónde ibas? Nos vamos con ese tema y ya nos vamos a sumergir en cómo surge la creación en este lugar.
Thank you.
Recuerden que pueden mandarnos mensajes al 098-62-1050 y fuera del horario del programa, mensajes a Serendipia Radio Uruguay en Instagram.
Instagram. Serendipia Radio Uruguay.